Estos días previos al cambio de gobierno son obviamente propicios para los balances y para los diagnósticos acerca de los desafíos que va a enfrentar la nueva administración. Si vamos al plano económico, varios análisis se han enfocado en las restricciones fiscales que enfrentará el nuevo gobierno. El propio presidente electo, José Mujica, señaló que la política fiscal deberá ser austera, al menos por un par de años, hasta despejar el horizonte de vencimientos de deuda pública. Bueno, por todas esas razones nos pareció que valía la pena dedicar nuestro espacio económico hoy a este tema. ¿Cómo se presenta el panorama fiscal? ¿Cuáles son las limitaciones que tendrá que manejar el próximo gobierno? Bueno, lo charlamos enseguida con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Buen día, Pablo.
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
En términos generales, ¿cómo están viendo las restricciones que enfrentará la política fiscal?
A ver, en términos generales, consideramos que el gobierno enfrentará restricciones fiscales significativas, pero que no plantean en absoluto un panorama crítico. Y cuando pensamos en restricciones fiscales, hay dos capítulos a tener en cuenta. Por un lado está la necesidad de renovar los vencimientos de deuda pública que ha estado en los medios de prensa en los últimos días, y por otro lado está el resultado fiscal, que en 2009 fue deficitario en unos 700 millones de dólares, que equivalen a más o menos 2% del PBI, y que en los próximos años debería mejorar en forma importante.
Si te parece, Pablo, vamos a ir abordando cada uno de esos aspectos que mencionaste.
Bueno.
Empecemos por uno de los lados. ¿Cómo evalúan el panorama de vencimientos de deuda pública para este año?
A ver, las cifras del Banco Central muestran que en 2010 tenemos vencimientos de deuda pública por 3.400 millones de dólares, esa cifra ha salido en los medios. Esa cifra, sin mayor análisis, sugiere un panorama complicado de vencimientos.
Sí, suena a una torre muy alta.
Enorme. Sin embargo, a nuestro juicio, esa sería una conclusión francamente equivocada.
¿Por qué?
Bueno, hay dos elementos a considerar. Primero, en ese monto de 3.400 millones de dólares que se ha manejado en la prensa, se contemplan pagos de capital por 2.245 millones de dólares, pero se incluyen también pagos de intereses por una cifra importante, que son unos 1.185 millones de dólares. A nuestro juicio, no tiene mucho sentido considerar la totalidad de los intereses a pagar, porque por lo menos una parte de esos intereses se va a pagar con el superávit primario, con el ahorro que hace el gobierno antes de intereses. Por eso tiene más sentido considerar, en todo caso, los vencimientos de capital. En segundo lugar, y más relevante que lo anterior, en los vencimientos de capital hay que distinguir entre lo que son vencimientos de deuda del Banco Central y lo que son vencimientos que deben afrontar el gobierno central y las empresas públicas, lo que en la jerga se suele llamar el sector público no financiero.
¿Por qué es importante hacer esa distinción, Pablo? ¿Podríamos explicarlo?
Sí, el tema es así. En 2010 hay vencimientos de capital, decíamos, por 2.245 millones de dólares. Más de la mitad de ese monto, unos 1.285 millones de dólares, son vencimientos que debe enfrentar el Banco Central. Ahora, ¿por qué tiene vencimientos tan importantes el Banco Central? Por lo siguiente, como resultado de su política monetaria cambiaria, el Banco Central ha emitido en los últimos años un volumen muy importante de letras de regulación monetaria en moneda nacional. Esas letras se emiten a plazos relativamente cortos. Y con esa deuda, el Banco Central ha comprado dólares. Esos vencimientos, entonces, son la consecuencia lógica de la política monetaria cambiaria y el Banco Central no debería enfrentar dificultades para atender esos vencimientos. El Banco Central podría emitir nuevas letras para sustituir a las que vencen o eventualmente podría vender los dólares que acumuló para pagar esas letras. Por eso la cifra, a nuestro juicio, más relevante en estas circunstancias son los vencimientos que tiene el sector público no financiero, que ascienden a unos 960 millones de dólares.
¿Y cómo evalúan ustedes esos vencimientos, Pablo?
Es una cifra importante. Ahora, una parte significativa de esos vencimientos son con organismos multilaterales de crédito, con los cuales usualmente se van acordando programas con nuevos desembolsos. La otra parte, el stock de bonos del Tesoro, que circulan en los mercados de capitales y que hay que renovar este año, asciende un monto mucho menor, asciende a unos 400 millones de dólares. Entonces, cuando pensamos en los vencimientos que debe afrontar el gobierno, el stock que debe de renovar es por un monto sustancialmente menor a todas las otras cifras. Cuando se hace todo ese análisis, nuestra conclusión es que si el gobierno emite las señales correctas en relación a cómo va a ser la política fiscal, no debería tener problemas de financiamiento este año.
Bueno, eso con respecto al año 2010. Y si ahora pasamos al 2011, ¿cómo son las perspectivas para el año próximo? Porque también se ha mencionado que la cifra de vencimientos en 2011 es muy alta.
Sí, hay más, notoriamente hay más vencimientos en 2011. Los vencimientos de bonos, de títulos públicos para el 2011, llegan a casi 700 millones de dólares. Es una cifra bastante más importante, pero de nuevo, a nuestro juicio, mantenemos la conclusión. No vemos un panorama muy complicado de vencimientos. La clave está en que las señales en torno a la política fiscal sean las adecuadas. De hecho, a nuestro juicio, las mayores restricciones de la política fiscal en los próximos años no vienen por el lado de los vencimientos de deuda, sino que vienen por la necesidad de promover una mejora significativa en los resultados fiscales. El resultado fiscal primario, el resultado antes de intereses, debe mejorar a partir de este año. Justamente ese es el segundo elemento que, como decía al comienzo, se debe considerar al momento de pensar en las restricciones que va a tener la política fiscal en los próximos años.
¿Cómo es eso? ¿Cuánto tendrían que mejorar las cuentas públicas?
Bueno, a ver, no hay un número, un objetivo de resultado fiscal que se pueda establecer de manera inequívoca y en base a criterios técnicos que no admitan ninguna discusión. Pero el tema es así, a pesar de que la deuda pública está pautada con una estructura de vencimientos razonable, el país tiene un nivel elevado de deuda. Por eso es necesario que la política fiscal procure bajar el nivel de endeudamiento en relación al PIB. Es difícil establecer un valor objetivo para el nivel de endeudamiento y también es difícil establecer cuál es la mejor velocidad de caída de la deuda pública. ¿Cuánto sería el nivel de deuda óptimo? ¿Cuán rápido tendríamos que alcanzar ese nivel de deuda? Son siempre temas opinables. Pero cuando el Estado uruguayo emite deuda en su propia moneda, en unidades indexadas, paga una tasa de interés real que es muy alta, es del 5% anual. Y eso marca con claridad que los inversores estiman que el país tiene un endeudamiento elevado. Para este año, para el 2010, nosotros ya estamos previendo una mejora de las cuentas públicas. Pensamos que el déficit fiscal se va a situar en torno de 1% del PBI. Eso significa que el resultado primario, antes de intereses, sería algo más de 1% del PBI. Es una mejora en relación al 2009, pero con este nivel de superávit primario que estamos previendo para el 2010, la deuda pública no va a bajar en forma sistemática en los próximos años. Para que la deuda pública retome una senda descendente clara, como tuvimos desde la salida de la crisis hasta el 2008, el superávit primario debería situarse en torno de 2 o de 3% del PBI. Y a su vez, para alcanzar esos resultados fiscales, el desafío principal a nuestro juicio va a estar en la definición de las prioridades. Aquí se van a presentar más restricciones que la que tuvo la administración de Tabaré Vázquez.
¿Por qué ocurrirá eso, Pablo?
A ver, en primer lugar porque la administración Vázquez partió de un nivel de gasto público que había caído mucho durante la crisis. Entonces había espacio para incrementar el gasto en relación al PBI, sin que con esto estemos emitiendo ningún juicio sobre cuánto debió subir el gasto público, si subió mucho, si subió poco, digamos. En segundo lugar, porque el PBI durante la administración Vázquez creció mucho más de lo que presumiblemente va a crecer en los próximos años. Cuando la economía crece mucho, el gobierno puede incrementar los gastos con más flexibilidad. En ese escenario, digamos, la definición de prioridades consiste en última instancia en establecer en qué rubros se incrementa más el gasto, y esa fue la dinámica de los últimos años. Ahora, con la economía creciendo en los próximos años a un promedio anual de, digamos, 3,5%, como más o menos esperamos, contemplando a su vez que el gasto se encuentra en niveles altos en relación al PBI, el gasto público total va a tener mucho menos espacio de crecimiento. Y eso va a suponer que al establecer prioridades, habrá rubros que recibirán más recursos, pero probablemente el gobierno también deberá definir áreas en las cuales el aumento del gasto sea muy, muy moderado. En otras palabras, las decisiones en este periodo de gobierno parece que serán más difíciles, habrá menos margen de acción y será más necesario establecer prioridades.
¿Cuáles son las restricciones fiscales que enfrentará el nuevo gobierno? Ese era el tema con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte. Pablo, gracias.